Hoy en el segundo día del CR Summer Experience 2022 vamos a platicar con Gerardo Romano acerca de marcas de muy alta relojería. También vamos a tener una exclusiva, una pieza rarísima de la cual solo hay dos. Y vamos a hablar sobre Le Argon, también una marca muy particular con un reloj especial para México.
Tiempo, medir el tiempo, llegar a tiempo, tiempo útil, viajar en el tiempo, tiempo de vivir, tomarse tiempo, tiempos perfectos, tiempo de relojes, tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes, autos, vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes.
Tiempo de Relojes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local por Tiempo de Relojes, su podcast relojero favorito y prácticamente pues el único que hay, y más precisamente por el acceso que tenemos. Estamos aquí en el CR Summer Experience, la segunda edición en 2022. La primera fue el año pasado y la verdad fue todo un éxito y por eso se repitió. Si quieren escuchar un poquito más de la historia de este CR Summer Experience, escuchen el episodio anterior de este podcast y ahí Carlos Alonso nos lo platica. Pero bueno, dejemos el pasado episodio, y vamos a platicar hoy con Gerardo Romano, de representante de marcas bien interesantes de alta relojería, de todo tipo, ¿no?
Claro.
Pero a ver, cuéntanos, Gerardo. Primero cuéntanos qué onda.
Carlos, gracias por la invitación. Yo soy Gerardo Romano, bien lo dices, especialista en alta relojería para estas cuatro marcas: Ulis Nardin, Gerard Perregaux, Jacob & Co. y Arnold Danson.
Ahí nada más,
exacto. Las cuatro marcas, digamos, tienen un ADN completamente diferente, desde el número de años que llevan en el mercado hasta el tipo de complicaciones, y se lo ve reflejado en digamos, en la estructura y cómo están construidos los relojes. Vamos a empezar, si quieres, por la más longeva, que sería Arnold Danson.
Ok.
Con 258 años ya de nacimiento, en 1764, fue John Arnold, el fundador de la marca, quien comienza en Londres a desarrollar piezas especiales. Y él se hizo muy famoso con un pequeño reloj que fue un repetidor de minutos que le entregó al rey Jorge III, y él mismo fue el que lo hace despegar en la carrera, porque lo conecta con la junta de digamos de precisión en aquel momento, y fue el quien construyó los cronómetros marinos para la naval británica.
Sí, los que permitieron ya ubicar perfectamente tu posición.
Es correcto.
Así que tu posición en el mundo, porque estando en el mar, si estás en medio, no tienes costa para ningún lado. Si no tienes un buen cronómetro marino que te indique la hora en tu puerto de salida, y de ahí te ubicas por las estrellas, si no, te pierdes.
Pero sobre todo, el cronómetro marino tenía que ser preciso.
Pero brutalmente preciso.
Es correcto. Sí, él logró que sus cronómetros, por la precisión, los usara la naval británica. Y su primer tiraje de cronómetros fue de 200. Posteriormente, y creo que la parte más importante, es cuando le presentan a Abraham Louis Breguet. Ellos dos fueron muy amigos, y la historia se entreteje muy interesante, porque el hijo de Abraham Louis Breguet se fue a estudiar con John Arnold, y el hijo de John Arnold se fue a estudiar con Breguet.
Hay nada más, intercambio, ahora sí que intercambio tecnológico entre...
Y inclusive de familiar, para que aprendieran de relojería.
Y de relojería diferente a lo que hacía cada quien, ¿no?
Claro, porque al final uno...
Sí, Breguet francés, John Arnold inglés, porque estamos acostumbrados que la relojería es básicamente suiza ahora.
Claro.
Pero todo tiene que ver con la migración que hubo de los grandes relojeros ingleses. A Suiza, ¿no?
Y también, tocando un poquito la parte de los migrantes, ya la persecución protestante, que ya no es el tema del podcast, ¿no? Que
fue lo no, que pero ya... es un hecho histórico, claro, que dio origen a lo que vivimos ahora. Es
correcto. Entonces, volviendo un poco al tema de John Arnold, yo creo que la amistad de ellos fue tan buena que se corona, para nosotros, los que amamos la relojería, con el primer escape turbillón de Breguet que crea. Se monta en un reloj de John Arnold, precisamente en un cronómetro marino, y hoy está en el Museo Nacional de Historia de la Gran Bretaña.
Okay.
Estas historias entretejidas las pueden encontrar en muchas páginas en internet, inclusive en la página oficial de Breguet y la de Arnold Danzón. ¿A dónde nos lleva esto? A esos 258 años de crear relojes, pero con un ADN totalmente diferente a un reloj clásico, porque entre más viejas son las manufacturas, uno piensa que los relojes son como más clásicos, uh-huh, son apegados a las horas, minutos y segundos.
Bueno, pero tienen tradiciones que procuran...
Así es.
Una cosa que me gusta mucho de Arnold Danzón son sus escapes de segundo muerto, que además los traen por fuera, ¿no? Los traen arriba, a la vista, eso se me hace un detallazo.
Y creo que era importante que lo mencionara en la parte de la historia, porque se recrean esos escapes, uh-huh, con el segundero muerto en varios de los relojes.
Sí, sí, sí. Pero que esté a la vista, eso es lo que es genial.
Así es. Y ese mecanismo que se ve a la vista está en una colección que se llama Dial Side True Beat, que significa, uh-huh, el mecanismo del segundero muerto expuesto en la carátula. Uh-huh. Cuando tú tomas el reloj tiene muchos detalles, pero el primero que brinca a la vista de un cliente es que el segundero va parando o muriendo cada segundo. Uh-huh. Y hay la explicación romántica sobre el cronómetro marino, que era un reloj con segundero muerto, viene alusión a que aquí en estos relojes se hace un homenaje a ese segundero muerto, que fue muy importante para que en aquella época todo el mundo lo pudiera utilizar, el cronómetro marino, y llegaran...
Claro, era más fácil de sincronizar.
Y sobre todo recordar que los viajes en barco en los 1700 a los 1800, prácticamente hasta principios de los 1900, eran un must. No te podías mover de un continente a otro más que en barco.
Y además eran bastante riesgosos.
Es correcto. En la época de John Arnold estaba básicamente comenzando la conquista de los mares. El capitán, por ejemplo, James Cook, utilizó cronómetros marinos de John Arnold en sus expediciones. Todo esto, bueno, nutre a que los productos de hoy tienen una manufactura, o trabajan y se fabrican, perdón, en una manufactura 100% de una, marca que es de nicho, literal. Uh-huh. Porque le digo de nicho porque cuando eres un comprador que ya estás conocido en la relojería, es donde empiezas a interesarte en un producto de John Arnold, en un reloj, ya sea...
Sí, cuando ya estás más allá de lo de siempre, ¿no?
Es correcto.
Que son increíbles y todo, pero ya pasaste por todas las grandes marcas muy conocidas y todo.
Siempre
hay algo más, ¿no?
Sí, y yo de cariño les digo a los clientes que es cuando ya pasaste el checklist por Omega, Rolex, Tag, Panerai, y empiezas a nutrirte en un Jaeger LeCoultre, en un Vacheron Constantin, y empiezas a ver qué más hay que te pueda llamar la atención. Y ahí es donde Arnold Danzón te brinda una nueva oportunidad de tener algo en colección, uh-huh, cuando eres coleccionista. Además, con un look totalmente diferente.
Y algo que disfrutas traer en la muñeca. Porque por lo menos en mi experiencia, ese escape True Beat es un agasajo de ver.
Un agasajo.
Porque vas viendo cómo... vamos a llamarle, se llena, ¿no? Porque el mecanismo funciona continuamente.
Ajá.
Entonces, se va llenando y de repente, plum, brinca el segundo. Se va llenando y de repente, plum, brinca la aguja segundera.
Sí, la verdad es que...
Es difícil de entender luego porque hay gente que confunde los relojes True Beat...
Con un cuarzo.
Y no, o sea, es que aquí queda perfectamente claro de qué se trata el True Beat, ¿no?
Y además,
y es el porqué, mucho.
Que es importante, o sea, uh-huh, entender el True Beat... Te tiene que llevar a la explicación de la historia y el porqué. A veces hasta les digo que cuando los doctores, Rolex sacó un reloj en algún momento que se llamaba de hecho True Beat, uh-huh, cuando estaba indicado como buen storytelling de Rolex hacia la parte de alguien que es profesional, a los médicos, para, uh-huh, poder tomar el pulso.
Entonces, claro,
los doctores, cuando a ti te toman el pulso, les es más funcional un reloj de cuarzo o que tiene un segundero muerto. ¿Por qué?
¿Sí?
Porque es más fácil medir... O sea, orientarte en las pulsaciones que vas sintiendo.
Sí, contarlo exactamente al inicio del movimiento de la aguja. Entonces, es mucho más fácil los segundos exactos. No tienes... Porque el margen de error es de hasta 2 segundos.
Así es.
Entonces, a una frecuencia cardíaca alta, pues en 2 segundos puede haber varias pulsaciones y un margen de error grande.
Claro, y es correcto. Entonces, una de las complicaciones famosas de la marca es el True Beat. Sin embargo, podemos ir, por ejemplo, también hay un escape constante que existe en la marca.
Uh-huh.
Existen turbillones... Inclusive con una certificación COSC, que no es normal en un turbillón.
Uh-huh.
Entonces, hay varias recreaciones. Vamos a empezar, por ejemplo, rápidamente con novedades de este año. Nebula es un reloj esqueleto en acero, normalmente con correa de piel. Ahora lo sacan con caucho azul y con vivos azules en la carátula y está espectacular.
Sí, es que es eso, porque sí tiene un toque de clásico, pero de repente la estética también se ve muy siglo XXI, ¿no?
Es correcto. Es, no pierde lo contemporáneo. Por eso digo, es una marca legendaria.
Claro. Ya, no, y tiene guiños a la tradición relojera. Así es. Porque tiene mucha tradición relojera, pero no se ve anticuado, pues.
Yo les trato de explicar que el diseño no está peleado con el saber hacer relojero.
Exacto.
Muchas veces los terminados de las piezas en Arnold Lanzón son impecables, pero el diseño es sumamente contemporáneo. Uh-huh, uh-huh. Y el que tengan la posibilidad de tener correas de caucho, relojes que tú los ves y son prácticamente 100% usarlos con correa de piel, eso es un plus para un cliente. Porque además la correa de caucho la diseñan muy similar a la correa original de piel.
No, y para climas como los nuestros, la verdad es mucho más práctico una correa de caucho.
Por supuesto, además está muy de
moda. Dura más, y dura más.
Ah, exacto, y ahora inclusive en Instagram y en muchos lugares donde publican fotos, en los hashtags de Arnold Lanzón encuentras muchísimas de las creaciones que puedes ver aquí en Seattle uh-huh. Summer Experience, pero ya con una correa de color verde limón, roja, azul. O sea, este asunto es más atrevido, ¿no?
Claro.
Otras marcas lo hacen, lo hace Panerai, Frank Miller tiene cosas muy interesantes con correas diferentes uh-huh. y ellos también lo hacen. Así es que la verdad es una manufactura que te ofrece algo de nicho, sobre todo el número de piezas producidas anuales, no más de 1,000. Y en donde tú podrías decir, eso se lo comentaba yo a un cliente, entre menos haces, más cuesta.
Claro.
Y aquí no es así. Más bien, cuando eres dueño de una manufactura, tú puedes colocar el precio, el precio justo por lo que tú deberías de pagar. El uh-huh. esqueleto básico como el Nebula cuesta $19,000. Y es uno de los esqueletos con el precio más, con el mejor precio en el mercado.
No, es que eso de hacer un mecanismo esqueletado no es cualquier cosa, porque es retirar el material, no podemos decir que sobra sin afectar la integridad estructural de cada componente.
Que sobra a la vista.
Lo que voy es eso, o sea, dejarlo lo más minimalista que se puede sin comprometer la integridad estructural. Entonces lo reduces a su mínima expresión y eso es mucho trabajo y sobre todo entender mucho la construcción del mecanismo y después todos los acabados realizados a mano, que mucha gente dice, bueno, ¿por qué cuestan tan caros? Pues porque tienes artesanos con 30 o 40 años de experiencia haciendo cada componente, terminando la mano, el biselado, un pulidito y demás. Son horas y horas y horas de trabajo y experiencia.
Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste. Y además transmitírselo a las personas, a los entusiastas de relojes.
Para eso estamos en Hora Local. Esa es la idea.
Eso es súper importante.
Por eso tenemos a Gerardo Romano. Y bueno, por eso lo trajimos, para que nos platique de esto. Pero a ver, ya nos fuimos con Arnold. Es que igual nos puede dar para todo un podcast completo.
Sí, para todo.
Pero bueno, vamos a cortar un poquito. Vámonos a otra
más. Vamos a brincar rápido. Segunda más longeva, que es Girard Perregaux, con 231 años.
Es una de mis marcas favoritas, déjame decirte. Girard Perregaux, me encanta.
Tiene cosas espectaculares, la verdad. Y aquí en el show pudieron ver tres piezas muy especiales. De hecho, cuatro. Una, gracias a todo esto, ya se vendió.
El Quasar.
Es correcto.
¿Ya se vendió?
Ya.
Uf.
Ya cayó en manos de un buen cliente.
No, bueno, hay alguien muy conocedor porque es una pieza de locura. A ver, descríbenos el Quasar.
El Quasar está, básicamente nace en 2018 con el concepto Earth to Sky, uh-huh. en donde estaba muy ligado a la bóveda celeste cada una de las creaciones de GP. Básicamente lo más difícil del Quasar es lo siguiente, la caja. La caja toda es hecha de zafiro, la corona es de zafiro y la tapa trasera es de zafiro.
Puf.
Pero la caja se construye de una sola pieza.
Tiene que ser, no hay manera de ensamblarlo, ¿no?
No hay manera de tener una caja integrada. Entonces, en los pulidos de la caja se rechazan hasta el 70% de las mismas.
Uh-huh. Porque solo se puede trabajar con herramienta de diamante.
Es correcto.
No hay manera, y además, si requiere 275 operaciones y vas en la 273 y aparece una fractura en el cristal,
te regresas a la
cera. A la basura y empiezas de nuevo.
Y eso hace que cada pieza de Quasar sea casi única.
Pues sí.
En realidad, no te pasa información la marca de cuántas piezas se han hecho de esa referencia, pero muy probablemente no más de 15 piezas se hicieron, o 16. Para concluir con Quasar, básicamente lo más difícil es hacer la caja. Y después entra la parte relojera.
El calibre es...
Eso sí es un esqueleto sumamente fino, porque tiene de verdad lo mínimo para que el reloj funcione.
Porque además lo tienes que poder ver... de cualquier lado, porque la caja de zafiro no esconde nada. Entonces tiene que ser perfecto por donde lo mires.
Es perfecto porque la estructura de, digamos, la sujeción del movimiento está en un anillo de titanio que está por el alrededor de la caja, uh-huh. que es casi invisible, solamente fijándote bien lo puedes percibir. Y ahí se trazan los famosos tres neopuentes, que es la versión nueva de los tres uh-huh. puentes de JP, que es el ADN, ¿no? Uh-huh. Aquella esmeralda que
De Don Porfirio.
Don Porfirio Díaz. Otra de las piezas que pueden ver aquí en el show está la esmeralda, su primer recreación, que nace en 2016 para ese 225 aniversario, pero se comercializa hasta 2017. No había vuelto a México básicamente en 4 años, que habíamos tenido algunas disponibles para algunos clientes. Regresa y está maravillosamente hecha. Recrea la parte trasera del original reloj que utilizó Porfirio Díaz, de la uh-huh. esmeralda. Sin embargo, ahora lo ves en la carátula, que vale la pena explicar, está ausente. Realmente lo que ves brillar ahí
es el mecanismo,
los tres puentes perfectamente pulidos, con más de 5 diferentes acabados.
Sí, porque además es pulido negro, es que es perfectamente a espejo, se le llama pulido negro.
Es correcto, porque casi en muchos ángulos se ve negra.
Sí, no hay ninguna distorsión y refleja cualquier cosa que esté, entonces se le llama pulido negro porque pues, si estás junto a algo oscuro, ajá. se ve perfectamente como si fuera negra la pieza.
Qué bueno que hiciste esa descripción. Porque ese pulido negro después hace un contraste con la parte de abajo que tiene un guilloché uh-huh. hecho a mano. Impresionante.
Brutal. No, y es que ese pulido es tan especial que no puedes ya tocarlo. Una vez que el artesano terminó de pulirlo, no se debe tocar con nada, porque justo
se raya de verlo.
Literal. De verlo, exacto. Entonces, es un ensamble completamente a mano, extremadamente cuidadoso, y solamente los relojeros más expertos de la marca son los que se encargan de ese tipo de cosas, ¿no?
Así es. La esmeralda, que es un reloj de 44 milímetros en oro rosa, la pueden ver aquí en el show. Y la tercera pieza súper interesante de JP es el planetario triaxial. Creación también de 2018 con el concepto Earth to Sky, pero es la segunda referencia a la que está aquí, la de oro blanco. Nunca había llegado a México. Hoy la pueden ver aquí. Con un fondo de aventurina negra, semejando el cosmos, y una fase lunar astronómica, que en resumen el mecanismo, que es extremadamente fino, con los, el engranaje y los dientes casi al doble de una fase lunar normal, nos lleva a que recorre 122 años para perder un día de fase.
Sí, digamos que ya no es tu problema ajustar la fase lunar, es problema de tu nieto.
Y la verdad que no creo que ni que ellos lo vayan a ver, ojalá que no. Yo en vida no pienso ver que el planetario cambie su desfase, pero sí, gracias a Dios. Es un reloj muy atractivo porque además tiene una réplica de la Tierra uh-huh. y está esmaltada a mano, de acuerdo a un mapamundi original de 1791.
Okay.
Entonces la recreación es muy bonita porque este storytelling le llama mucho la atención a todos a quien se los platico. Y además tiene algo que JP lanzó, yo creo que el primer reloj ha sido en 2016, en un tres puentes, si mal no recuerdo, el famoso turbillón triaxial. O puede ser ahí o en un repetidor de minutos, en el primero que salió, que es de titanio. Tiene un turbillón triaxial, gira como una roseta en tres diferentes ejes, una jaula básicamente uh-huh. que pesa 1.45 gramos como mucho, y que debe tener más de 150 componentes. Uf. Y hace el giro de una roseta, siempre para demostrar el saber hacer relojero que tiene JP.
Que ese es el poderío de Girard Perregaux, porque tienen una historia de crear calibres, sobre todo cronógrafos integrados, que no muchos lo pueden hacer.
Es correcto.
Entonces, porque incluso platicaba alguna vez con Carol Forestier, que era la directora de alta relojería de Cartier, uh-huh. que decía que era mucho más complejo diseñar un cronógrafo integrado que un turbillón. Así, que de plano era mucho más fácil un turbillón que un cronógrafo
y
integrado.
De hecho,
y no, Girard Perregaux tiene unos cronógrafos
integrados, la mayor parte inclusive de la colección.
Sí, tiene algunos modulares, pero tiene cronógrafos integrados.
Así es.
De rueda de pilares, automático, o sea, piezas de verdad muy, muy especiales.
Sí, y ya en la actualidad, dejando un poco las piezas de alta gama que tenemos, Girard Perregaux ha hecho un buen trabajo porque ha hecho un par de alianzas, sobre todo la con Aston Martin.
De Fórmula 1, claro.
Es correcto, con el equipo Aston Martin de F1, y han lanzado un par de piezas, la primera el año pasado, y que llegó a México en la semana del Gran Premio de México, por cierto. Es el laureato cronógrafo de acero, aquel acero 904L, que es de los pocos relojes que lo tienen, que no sea el famoso Oyster Steel. Y además, este año lanzan de la colección Absolute el nuevo reloj.
El de carbón forjado.
Es correcto.
Hijo, ese me encantó.
Y va a llegar en contadas gotas, literal.
O sea, que si quieren uno de estos para mostrar su preferencia por Sebastián Vettel y por el equipo Aston Martin, apúrenle porque llegan bien poquitos.
Así es, van a llegar hasta septiembre como producto, pero el launching se hizo hace 3 o 4 semanas. El reloj, además, en la caja está integrado partes de los monoplazas de Aston Martin del año pasado, y es una edición de 306 piezas.
Okay.
Y las 306 piezas se sale del número normal que hace GP en esos relojes. Normalmente son 188. El año pasado 200, hasta 230 en algunas, pero 306 porque el circuito de Silverstone, que es el gran
premio... Que es la casa de Aston Martin.
Es correcto, y Silverstone es la casa de Aston Martin, mide 306 kilómetros.
Ok, no, el gran premio de Inglaterra son 306 kilómetros.
Correcto.
Al final de la carrera.
Es correcto.
Sí, porque en Fórmula 1 los grandes premios se calculan para 300 kilómetros.
Y este mide 306 en el total.
Sí, por las longitudes diferentes y demás, pero 306 kilómetros es la longitud exacta de cada gran premio de Inglaterra.
Gracias por la aclaración. Y ahí es por eso que la edición limitada va a ser de 306 piezas. La correa es un caucho verde con un pespunte verde. Tiene algunos
y alcántara,
vivos,
¿no?
Sí, y unos vivos en color amarillo en una carátula con rombos.
Ah, está brutal.
Está impresionante. Con GP eso es lo que podemos recorrer. Me voy a brincar ahora a la siguiente, que es Ulis Nardán.
Ok, también una potencia en cronómetros marinos.
Así es, ambas básicamente marcas Arnold Danzón y Ulis Nardán.
Eran competidores.
Competidores, pero...
Competidores en otra época, ¿no?
En otra época.
No es competencia como la vemos ahora, ¿no?
Realmente estamos hablando de 60 y tantos años más adelante, que empieza Ulis Nardán hasta 1846, y él empieza su propia historia con cronómetros marinos. Aquí la cronometría marina seguía para los barcos. Él se llevó más de 4,000 premios en cronometría, en ser precisos sus relojes, digamos, marinos.
El mismísimo Don Ulis.
Exacto. Y sus creaciones, bueno, siempre fueron utilizadas especialmente para, como decíamos hace rato, ¿no?, poder llegar preciso a un lugar. Ulis Nardán sufre un cambio, el más trascendente, ya en la década de 1980.
Ah, con
Rolf Schneider.
Y Ludwig Oechslin.
Exacto.
Que es todo un
personaje.
O sea, es el Da Vinci de esta época, en mi opinión. Porque es un tipo que es matemático, físico, astrónomo. O sea, es una mente.
Literal, creemos yo, y hablé con un representante de Ulis Nardán, que él mismo, que fue quien reconstruyó ahora el famoso Blast Moonstruck, es afectado por el ciclo lunar, porque él mismo me platicaba la historia de que Ludwig un día se levanta y te puede platicar mucho y otro día se levanta y no dice nada.
Exacto.
Entonces es muy curioso porque, como dices, a veces las mentes más avanzadas y maestras
funcionan diferente.
Funcionan diferente,
es
correcto.
Es un hecho, ¿no? Y el doctor Oechslin es un... O sea, es de esos, como lo llaman en Japón, es un tesoro viviente, ¿no?
De verdad que sí, para Ulis Nardán fue importante. De hecho, tú que estuviste en Ginebra, en el bus de Ulis Nardán, estuvo bastante tiempo, un par de días estuvo ahí metido.
Y ahí tenían creo que la trilogía del tiempo, ¿no? Aquellos relojes que hizo en los 80.
Tenían una parte muy bonita donde era un recorrido sobre Freak y también tenían la trilogía del tiempo, que el Galileo Galilei, que fue uno de los debuts por ahí de 1986. Y de ahí se brincan al Kepler.
El Tellurium, Johannes Kepler, y el Planetarium Copérnicus. Yo me acuerdo que cuando vi esos relojes que cuando salieron en los 80, yo me volví loco así de... Y leía de esos. Yo dije, ¿qué onda con este?
Extremadamente señor? Complicados.
Sí, es un resumen mecánico del funcionamiento del universo a como lo entendemos nosotros. Como humanidad. O sea, no yo, no Gerardo, no nadie de aquí, sino cómo lo entendemos como humanidad, ¿no? Y sí, este señor es otra cosa.
La creación de este, de Ludwig... Lo interesante es cómo pasar del plano de pensar algo y a construirlo y a llevártelo a alguna recreación que es un reloj.
Hacerlo en engranes, en palanquitas, en muelles, en todo ese tipo. Recrear el funcionamiento de un planetario.
Sí, sí, lo es.
Es una locura.
Es una locura.
Es una locura. Y ahora ha empezado a hacer cosas otra vez, ¿no?
Sí.
Eso me encanta.
De hecho, ha empezado a construir cosas para la marca que seguramente nos van a dar debuts en si no en los próximos meses, el próximo año. Y este año tenemos aquí tres de los relojes en el show, que son novedad. Uno de ellos es el Moonstruck, el Blast Moonstruck, un reloj hiper complicado. Tiene una caja de 45 milímetros, si mal no recuerdo, de cerámica negra con titanio. Un movimiento automático con una de las patentes de Ulysse Nardin, que es el sistema Grinder, un sistema, en resumen, dos veces más óptimo que un rotor para hacer carga.
Inspirado en los grinders de los veleros, ¿no?
Así
de los,
es.
Los, ¿cómo se llaman? Los cabrestantes para arriar las velas y demás.
Y sí, en realidad es funciona muy fácil. Tiene un recuadro, bueno, en el resumen, que tiene unos valeros. Y con cualquier vibración de tu muñeca...
Claro, amplifica ese movimiento. Es
correcto, y carga. Entonces, básicamente, el reloj siempre tiene... Es de los pocos relojes que están cargados casi al 100% si lo usas en tu muñeca.
Ok.
Que es, no es como en un reloj con un rotor. Uh-huh. Ahora lleva una razón de ser. El movimiento tiene que suministrar también suficiente energía.
Sí, tiene que ser una energía constante. Entonces, mientras más uniforme sea eso, una forma es hacerlo con un escape de fuerza constante y otra es mantenerlo siempre al tope de la reserva de marcha.
Es correcto. Y nada más quiero corregir algo. Ahorita que hablábamos del reloj, ahorita me estoy refiriendo a Freak S. No a Blast Moonstruck. Ahorita vamos con ese y con Ludwig. El Freak S, que les comentaba yo, tiene este sistema Grinder y además debe de tenerlo porque la energía le tiene que suministrar suficiente potencia.
Sí, porque ese sí consume energía.
Sí, porque tiene el mismo, los barriletes transmiten en el tren de ruedas y de pronto... Hay una bifurcación, el famoso diferencial doble, y empiezan a recibir energía los dos volantes, que son los que se ven que aparentan en la carátula del Freak ser una nave espacial, literal.
Sí.
Parece ser aquel aeroplano que tiene en los Estados Unidos, este que es muy estructurado y que tiene muchos ángulos.
Ah, el F-117.
Ese. Entonces, Freak es
la o verdad. El B2, que ahora después fue el B2. Es el B2.
Así es, debe ser el B2.
Sí, es más moderno, el F-117 es más viejito.
Y cuando tú lo ves aparenta que es una nave que despega, pero no deja de tener el patrón que tiene Freak, ¿no?
Claro, que el Freak en el nombre lo lleva todo.
Claro,
¿no? Es una cosa extravagante.
Extravagante.
Sí. Y de hecho, Carol Forestier estuvo en el diseño del primer Freak.
Así es, antes de que viajara, yo creo que Cartier, antes de eso, ella estuvo...
Sí, estuvo
metida con Ludwig y con, de hecho, con Ralf Schneider para el diseño del famoso Freak, que además... Además decirlo, fue el primer reloj que tuvo el escape de silicio.
Exacto.
La relojería sí. Y que lo chistoso
sí,
es que...
fue una locura.
En aquella época lo tuvieron que poner PVD de color gris o negro para ocultar el color azul porque no era muy bien aceptado, ¿no?
Ya, pues se veía raro.
Sí. Después ya viene... pues muchas marcas comenzaron a hacerlo. Y por último, yo creo que vale la pena decir Blast Moonstruck, un reloj sumamente complicado.
Un reloj astronómico.
También es una novedad del año. Ese sí, en una caja, decía yo hace rato, que pedí disculpas, este sí es cerámica con titanio, y nos brincamos directamente a un reloj que tiene World Timer, avance rápido y retroceso de hora, que es una patente que solamente Ulysse Nardin tiene, y Patek Philippe. Tiene hora solar, perdón, fase solar, fase lunar.
Sí, la ecuación del tiempo, ¿no?
Es correcto, día es fechador lo que tiene también y cálculo de mareas. Además, virtualmente te da la hora.
También da la
cualquier
hora.
Cualquier cosa.
Por cierto, da la hora.
Si lo querías leer y tardas hasta 25 minutos aproximadamente en poder hacer todo el cálculo, o sea, en poner tu reloj en orden para que todo avance. Y como decías hace rato, que platicabas de Ludwig, el reloj trabaja al unísono en diferentes fases porque de verdad es un reloj que en un espacio de un 18 milímetros te da todas esas mediciones y es
por
sumamente
mecánicos.
Complicado, de verdad.
Sí, pues simplemente vamos a pensar, ya olvidémonos de la parte astronómica. O sea, en un calendario perpetuo hay una leva que da vuelta, una vuelta cada 4 años.
Claro.
Una vuelta por cada 4 años. Ahora imagínense el cambio de posición de las constelaciones, porque hay otros modelos que lo traen así. Oye, me parece que creo que es el Planetarium que también trae la posición de las constelaciones y demás. O sea, ¿qué te gusta? Cada 100 años da vuelta un engrane. O sea, Son cosas de verdad increíbles y que solamente una mente así más allá del quinto plátano puede pensar en ellas, ¿no?
Es correcto. Ahora, ya nada más para terminar, la tercera y pieza de debut importante es el Freak X, pero con la carátula en aventurina azul.
Uh-huh. Este Freak X lo que tiene es que no tiene manecillas, sino que el mecanismo está dividido en dos. Una parte del mecanismo gira y es la manecilla de horas, y la otra parte es la manecilla de minutos.
Sí, y de hecho, como buen Freak, funciona todos igual. Uh-huh. Básicamente el cálculo de horas y minutos lo hace el mismo movimiento. Uh-huh. Y posee el famoso carrusel volante, ¿no? Que hace las funciones de un turbillón, pero que es totalmente diferente a un turbillón y que nace, uh-huh, casi un siglo después de que el turbillón lo patenta
Abraham Gisbergue. Uh-huh.
Y este Freak X es una mezcla entre el movimiento automático UN118, que es el más famoso ahora que tiene Ulises Nardán, y el movimiento de Freak. Y es el primer Freak que tiene un rotor de, okay, carga.
Sí, porque todos eran de cuerda manual, pero se cargaba con la parte de atrás.
Sí, es con la tapa.
La girabas, exacto. Y al frente girabas el bisel y era con lo que ponías ahora.
Este Freak es de solo 99 piezas, la edición.
Okay.
Van a llegar también, como dije, en los de GP a cuentagotas. También el Blast Tower Striker va a llegar probablemente 3 piezas. Y del Freak Case probablemente 2 piezas van a llegar a México. Blast Tower Striker son 99 y Freak Case son 75 piezas.
Y es que ahí sí estamos hablando de relojes exclusivos. Sí. No nada más porque no te los quieren vender.
Es correcto.
No vamos a decir nombres, pero bueno.
Es correcto.
Eso sí es exclusivo.
Y por último, la más jovencita de todas las marcas, la Cenicienta, digamos, uh-huh, es Jacob & Co.
A ver, de una vez velo sacando y vamos viendo. Porque, eso sí, Gerardo nos trajo aquí un par de piezas que vamos a híjole, el padrino.
Es correcto, uf, pero este nunca había venido a México. Ahorita lo van a
No, de hecho yo lo conocía en fotos, exacto. Y aquí sí, exclusiva, vamos a escuchar. El padrino es un reloj caja musical, ¿no?
Caja musical, el más famoso, yo creo que de todas las canciones de Jacob, uh-huh, la famosa ópera El Padrino, la versión sencilla, por decirlo así, uh-huh, reproduce la música y además es turbillón. Pero esta es una versión especial, una edición de solo 6 piezas, que además es repetidor de minutos.
¡Ay! Entonces, o sea, es caja musical y repetidor de minutos.
Es correcto, entonces ahora le estoy dando cuerda.
Ajá. Uh-huh. Que reproduce el famoso vals del padrino de Nino Rota.
Ahorita está reproduciendo la música porque se quedó sin cuerda la vez pasada, entonces una vez que da la cuerda, es correcto. Él va a empezar a reproducir. Primero lo que hace es darle cuerda al maneral que semeja a ser un violín, de hecho.
Uh-huh.
Todo tiene alusión a la película del padrino. Después, al presionar el botón que se encuentra a las 7, vamos a poder...
A ver, acércalo acá al micrófono.
Vamos a poder escuchar, uh-huh, la melodía de la película del padrino. Lo voy a apretar. Uh-huh. La verdad es que es espectacular. Una característica de este reloj que no la tiene la edición, digamos, la más sencilla.
La normal,
por decirlo así.
Tan normal como puede ser una obra de arte como esta.
Así es, son los dos tambores que tienen los pines, que al girar reproducen, uh-huh, la melodía. Los dos tambores tienen 666 diamantes entre los, wow, dos para 1.8 quilates.
Uf.
El total. Otro detalle que hace alusión a la película son la figura de Marlon Brando, que está grabada en, uh-huh, en una de las colas de los pianos, y la otra es el logo, uh-huh, de la película del padrino. Recordar que esta unión entre Jacob y Paramount Pictures nace en 2019 para poder tener derechos sobre El Padrino y también sobre Scarface.
Uh-huh.
Por eso hay otro reloj que
sí,
se llama Scarface. Ahora, la repetición de minutos es...
Que esa es otra complicación.
Es correcto. La vamos a poder ver en la parte de abajo a las 7 cuando, ¿sí?, yo mueva el gatillo. Lo voy a activar, va a tardar un poquito y nos va a dar la hora a base de repetición.
Sí, ahí marcó. Está marcando ahí un cuarto, ¿no?
Sí, ahorita estaba marcando ya los cuartos, un cuarto más las horas.
Sí, primero horas, cuartos y luego minutos.
Correcto. Uh-huh. Entonces, este reloj es súper complicado de tener en nuestro país. Sí. Cuesta mucho trabajo, la verdad, y vino para el show. No había llegado a México nunca, es la primera vez. Y este es el número 2 de 6 de la serie.
Solo 6 piezas este.
Así es. Y como buen Jacob, siempre tienen la particularidad que la corona está por la parte trasera y se llama Velier.
Sí, que no hay corona. Exactamente. Es como una llavecita para darle cuerda.
Tú lo levantas, giras, mueves horas y minutos a discreción y bajas y haces clic.
Ah, no, sí, la cuerda está acá. Ajá.
Y ya queda. Listo. El reloj está trabajando. Extra, ¿verdad? Además de dar la hora, tiene un turbillón que gira en 3 diferentes ejes secuencialmente. Uh-huh. Y pues claramente hay alusiones a la película, porque hay 4 balas que se encuentran como si fueran parte de los marcadores del dial. Una a las 12, una a las 3, claro. Una a las 6 y una a las 9.
Sí, y unas más pequeñitas en los índices intermedios, porque sí son puras balas, pero unas más chiquitas. Brutalidad de trabajo, ¿eh? Turbillón triaxial, caja musical y repetidor a minutos. Además, me gustó. Es que la otra versión trae las manecillas como desfasadas, ¿no? Este sí, la trae al centro.
Tiene el famoso sistema este que diferencial, en donde va girando todo el movimiento.
Sí, exacto.
No pierde nunca.
Es que la caja, ¿no?, es todo el movimiento, ¿no?
Sí, cada que aprietas el botón en la primera versión, gira el movimiento. Aquí no gira, pero es repetidor de minutos, ¿no?
¡Wow! ¡Qué locura esto! No, si no me voy a resistir, me lo voy a poner en la muñeca, por favor. Sí, este sí, yo no me voy a privar del gusto de ponérmelo en la muñeca. Ahí está. ¡Hijo, está grande!
Sí, es 49 milímetros.
49 milímetros.
Sí, de oro rosa, pero luz espectacular, básicamente en la muñeca de cualquiera.
Y como dices, ¿cuántos diamantes tienen los dos barriles?
666.
666 diamantes, ándele. Hasta el número me encanta.
Hasta el número, exacto.
Pues sí, ¿por qué no? No, está increíble. Entonces, turbillón triaxial, caja musical, obviamente el micropainting del padrino sobre un pequeño piano y repetidor a minutos.
Así es.
No me imagino cuánto tiempo tardan en ensamblar cada pieza.
Mira, no es cosas que acostumbren compartir, pero cuando platicas con alguien de la marca,
pues deben ser meses.
De hecho, la marca, sin decirlo, no creo que produzca más de 3 a 4 mil piezas al año. No es la marca más buscada, pero sí es la marca más caliente, yo creo que las que tenemos.
Sí.
En mi haber, estamos hablando de, yo creo que para un reloj de estos debe tardar cerca de entre 6 y 7 meses para tenerlo listo.
Sí, porque además se tienen que afinar como un instrumento musical. Tienes que afinar la parte de acero donde están lo que llaman el peine de la caja musical, para que tenga determinadas frecuencias y dé las notas que necesita.
Y además a la velocidad que tiene que correr el movimiento.
Exactamente.
Tienes que tenerlo.
El regulador.
A veces en una caja musical lo que pasaba es que si no corría la velocidad corriente, perdón, normal o
adecuada.
Adecuada. Escuchabas cómo se iba deteniendo la melodía y aquí siempre debe de tener energía.
Sí, para el mismo, para no perder el ritmo, el paso de la canción. Está increíble.
Y cabe también, nada más por último comentario, el barrilete conduce todo, además la energía.
O sea, viene todo desde un solo barrilete.
Correcto. Wow. Siempre guarda algo de energía para mantener las funciones del reloj, pero...
Sí, la hora, digamos.
Normalmente das 10 vueltas hacia atrás para las animaciones, que son reproducción de minutos en la sonería y la música, y 15 vueltas hacia adelante para darle cuerda al reloj.
Ok.
Y listo, tienes tu padrino listo para usarlo.
¡Wow!
Y la otra pieza que te voy a enseñar es el Arnold Lanzón, pieza única, doble turbillón.
Pieza única, o sea, no hay otro como este.
No, la característica estética más llamativa es... La carátula está hecha en jade.
¿Jade? ¡Wow! Ah, sí, claro.
Entonces lo vuelve espectacular el color verde, con la correa verde, se ve sumamente atractivo.
No, y la simetría, doble turbillón a las 9 y a las 3, digamos, y a las 12 y a las 6 están las dos carátulas, una con números romanos, otra con números arábigos.
Es correcto.
Entonces tienes una doble zona horaria.
Doble zona horaria y doble turbillón, cada turbillón trabaja para cada una de las carátulas.
O sea, es como dos relojes en uno.
Sí, lo único que sí, la energía se transmite de los barrilete. Dos barriletes.
Ah, doble barrilete, ok.
Con 90 horas de reserva de marcha.
Pero es doble barrilete que funciona para todo el mecanismo.
Así es.
Sí, sí, sí. O sea, no es irse por la simple de ponerle dos calibres chiquitos, ¿no? Es porque correcto. Digo, eso lo han hecho algunos, ¿no? Sí, o sea, este es un calibre 100% integrado, pero... Integrado, pero separado por la forma de funcionamiento. O sea, a partir de la parte de la energía, funciona como dos relojes.
Uh-huh. Y, increíble, insisto, este. El color verde está espectacular para el reloj.
No, y el jade, pues, está, además es muy, pues, muy nuestro el jade, ¿no?
Muy nuestro, porque cualquiera de las culturas prehispánicas de México encuentras, ¿sí?, el jade especialmente en la joyería, uh-huh, que le hacían a los reyes.
Sí, claro. Como la ven con este doble turbillón de carátula de jade, doble zona horaria de Arnold Lanzón.
Uf, está divino.
Increíble. Además, increíble. El turbillón se ve muy, muy funcional, o sea, se ve muy clásico el diseño de las jaulas, uh-huh, porque no se ve tan arquitectónico como en turbillones más modernos. O sea, de diseño más moderno. Claro. O sea, no es que se vea anticuado, sino me refiero a que se ve clásico. Va con las manecillas, con los números romanos, con la forma de hacerlo. Es que sí está muy Arnold Lanzón. Este sí, difícilmente lo confundes con un reloj de otra marca.
Sí, la verdad está espectacular. Pues estas piezas y otras más están presentes aquí.
Buenísimo. Summer
Experience y a sus órdenes para quien quiera visitarnos. Todavía están a tiempo, pueden llegar.
Perfecto. Oye, ¿redes sociales para que vean estas piezas?
Bueno, en redes sociales hay que buscar en Instagram, básicamente. Yo creo que es donde más van a encontrar los perfiles de Arnold Lanzón, de Jacob & Co., que creo que es uno de los más llamativos, de Gerard Perregaux y también de Ulysse Nardin. Ya encuentran fotos de las novedades de Ginebra y ya encuentran mucha información también acerca de... hasta técnica inclusive, pueden acudir inclusive en los perfiles a las páginas oficiales, en fin, en el mismo perfil de Instagram puedes encontrar casi todo.
Perfecto.
Entonces yo los invito a que vayan ahí, conéctense, síganos en las redes sociales, sí es muy importante, sigan el Club de Alta Relojería, también es otra página donde encuentran varias publicaciones en donde algunas de nuestras marcas aparecen, sigan al podcast de Carlos, en fin.
Pues sí, aquí andamos. Oye, Gerardo, muchísimas gracias por esta plática. Hombre, acerca de estas cuatro marcas de altísima relojería que manejas.
Gracias por la invitación, Carlos.
Y pues aquí continuamos en un momentito con más de Hora Local.
Hora Local.
Y bueno, arrancamos este segundo bloque de Hora Local por Tiempo de Relojes, aquí desde el CR Summer Experience 2022, la segunda edición. Y bueno, pues básicamente aquí... otra de las celebridades que anda dando vueltas por todo el salón, pues es Leslie López, editor de la revista de Tiempo Relojes. Y pues así básicamente me asomé a la puerta de aquí de donde tenemos nuestro estudio y lo jalé y le dije: Leslie, porfa, déjanos unos minutitos, porque de verdad, si nosotros andamos corriendo, pues ellos peor.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto, como siempre, que participar contigo aquí en las pláticas de relojeras.
Hace rato que andábamos, pero ya prometimos que vamos a retomar nuestro ritmo semanal. Y bueno, esta es una de esas promesas cumplidas. Ya estamos retomando nuestro ritmo. Y bueno, ¿qué onda con el CR Summer Experience? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado?
Mira, muy interesante, ¿no? Bueno, aquí la verdad, como tú decías, celebridad, las celebridades, como siempre, aquí en nuestro ámbito son los relojes, ¿no? Y muy interesante porque este, digamos, año uno de la era post-pandemia, las actividades comienzan a reactivarse.
¿Cómo era la vida antes?
Yo no recuerdo. Ya no recordábamos ni cómo era la vida antes, ¿verdad?
Sí,
volvimos
no.
a renacer.
Eso de salir a platicar con gente... a distancias de un metro y medio, menores a un metro y medio a veces.
No sabes ya si dar el abrazo o...
Sí, ni cómo saludar, si el puñito, si la mano.
O hablar en código Morse o cómo hablar, ¿no?
Sí.
Sí, pero interesante, bueno, el evento como tal, hay que recordar que nació en pandemia, ¿no? Fue una apuesta arriesgada del sector, digamos, de la industria relojera mexicana, porque sabemos que el CR es realmente como una... un trabajo en familia del propio evento, de los distribuidores, de las marcas, los joyeros. Es como una comunidad que se reactiva rápidamente. Y este segundo año pues ha mostrado también indicios muy positivos, ¿no?
Sí, que aquí lo interesante es que predomina la mayor parte marcas independientes, ¿no?
Sí, eso es un signo muy distintivo de esta, de este pop-up, como le llama el propio Sear, ¿no? A su evento pequeñito, a su hijo de menor, que es por segundo año consecutivo se celebra. Y lo más interesante es que, claro, ya sabemos que estamos viviendo probablemente ahora el mejor año de la relojería del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XXI, ¿no? Es algo espectacular. Pero justamente hay que buscar las causas, y yo creo que esto es una de las causas y no una consecuencia de esos, de ese año fructífero.
No, es que si finalmente, si estuvimos encerrados dos años y nadie pudo viajar, nadie pudo ir de vacaciones, pues tu presupuesto que tenías para las vacaciones... Me voy a comprar un relojito que lo puedo disfrutar aquí en mi casa igual y no tengo que salir, porque además no puedo salir.
Claro, y como decía, eventos como el Sear, pues justamente son una de las razones que contribuyen a que estemos también viviendo esa época dorada como ninguna otra. Una comunidad relojera en México cada vez más fortalecida, porque estamos hablando aquí que es mercado local, o sea, aquí al Sear no van como a las ferias de Suiza gente de todo el mundo, ¿no? Oriente, de China, de Rusia, de
aquí
Europa.
No vienen mayormente compradores de tienda, no vienen comprador final, no coleccionistas, entusiastas.
Y mexicanos, ¿no? Básicamente.
Exacto, sí.
Entonces eso es interesante. Otro indicio positivo del evento es que, pues... Sin ir más lejos, el primer día hubo un lanzamiento o un prelanzamiento con la selección nacional mexicana por parte de Hublot. Entonces, el evento, siendo joven y teniendo todavía muchas posibilidades de crecimiento, ya una marca como Hublot lo convierte en plataforma para llevarlo, la relojería, a una dimensión mucho más allá propia de la industria, ¿no? Como es el fútbol, ¿no?
Sabemos que Hublot trabaja mucho en fútbol. Bueno, que la marca Hublot siempre tiene algo especial para el Sear, ¿no? Ya sea estos dos Summer Experience o el Sear grande, siempre tiene como que algo guardado para acá. Hay una gran relación de Hublot con México y Atila.
Ajá. Y por último, como señalar por un tercer factor y cerrando esta plática sobre el evento como tal, pues sin ser un evento con la ambición, digamos, del Sear de octubre, que son muchísimas más marcas y es diferente de su objetivo también, pues aún así, a pesar de ser el segundo año, pues tenemos alguna marca más que llega o algún reloj nuevo edición México que llega.
Claro.
Entonces siempre es un escaparate muy interesante y que despierta sin duda la curiosidad, ¿no? Para toda la industria y los aficionados relojeros.
Y bueno, eso es en términos generales. No evadas la pregunta, yo te dije, ¿a ti qué te gustó? ¿Cuál es el que dices así sin preocuparse por quién pasa la tarjeta?
Exacto.
¿Cuál te llevas? ¿Cuál dices, este es para Miguelito? Para el hijo mayor de mi mamá. Bueno, no sé si ya sea el hijo mayor, pero bueno.
Mira, bueno.
¿Qué te gustó más?
Interesante. Novedades de Ginebra que han llegado, ¿no?
Ya
de
que vimos por allá en
Baches and Wonders. Y que habíamos visto en Ginebra.
Pero acá las vemos con más calma.
Bueno, yo, perdón por echarnos flores a todo el equipo de Tiempo Relojes, pero una pieza muy interesante.
Lo merecemos, pues.
Sí, la que lleva en la portada, ¿no? Que es una pieza edición Latam, una pieza única además de Bobet, un recital 26 que previamente ya había ganado el Grand Prix de un mecanismo excepcional en esa categoría.
En la versión amarilla.
Y justamente hicieron una edición para pues la región con el color predominante en verde, que es un color también muy de este continente, ¿no? Por los parajes, la jungla, la naturaleza salvaje.
Y porque el verde está de moda.
Y el verde
este año
también, pues es una tendencia. Entonces, la pieza yo creo que es muy bonita y siempre pues llama la atención también, ¿no?
Totalmente.
El mecanismo es espectacular, es una caja de zafiro.
Sí, y con Bobet no hay pierde.
Y con Bobet, exactamente, es un ejercicio artesanal de, digamos, neoclasicismo que yo creo que convence a todo el mundo, ¿no?
No, totalmente.
En las manos.
Totalmente.
Después, otra cosa interesante, también el renacimiento de HYT, ¿no?
Sí, esa es una gran noticia.
Una gran noticia porque además la marca viene con otro enfoque, digámoslo así, y ya no se está conformando con el trabajo de la mecánica hidrofluídica, sino que está incorporando mecanismos y funcionalidades más complejas, ¿no?
No, y diseño, y que mucho, esa es la cosa. Y además, diseño. Digo, teniendo a David Echerrato como CEO, Pues la verdad, genial. En el episodio de ayer lo tuvimos aquí invitado a David Echerrato, por si no lo han escuchado. Bueno, Davide, porque en italiano se dice Davide.
Davide,
sí. David Echerrato. Nos platicó de cómo salió todo este rollo. Escuchen el episodio anterior, ahí está. Y sí, bien por HYT,
sí,
¿no?
Traen hacen cosas distintas. Traen dos piezas, uh-huh. Una con Eric Coudreux, ¿no? Que es la nueva Moon Runner, que le llaman. Uh-huh. Yo también platiqué con él ahí y me decía... Es curioso porque yo le decía, oye, tú eres uno... Yo creo, en mi opinión, que eres uno de los responsables de que ahora todo el mundo esté... ilusionado con las piezas vintage, ¿no? O sea, tú llevas un recorrido muy de vintage desde años, ahora has contagiado la fiebre y de repente te saltas al lado más futurista, más innovador de la relojería con esta marca y efectivamente, ¿no? Está muy ilusionado, me comentó que le fascinó toda la innovación que tiene HYT, uh-huh. Y yo creo que es un personaje muy interesante con gran conocimiento que va a aportar bastante.
No, totalmente, en como marca, lo ha hecho en todas las marcas que ha tocado, ¿no? Porque ya ves, reconvirtió a Tudor en una marca cool y con identidad distinta a Rolex, porque antes eran como versiones accesibles de los Rolex. Ahora Tudor ya es otra cosa y de ahí desembocó que ya hagan calibres propios, porque tiene que ver con esa diferenciación, ¿no? Lo mismo pasó con Montblanc, que hizo piezas muy interesantes con diseño y con ese toque vintage para todo. Y pues, como dices, se fue, le dio una revalorización a los relojes vintage, ¿no?
Sí, y después, bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero yo también me quedaría, por ejemplo, con un par de marcas muy independientes del grupo de Racolli.
¿Qué son?
Frank Mueller y, uh-huh. Bueno, son muchas, ¿no? O sea, Louis Monet también muy interesante, toda la parte de los cronógrafos que está desarrollando.
Sí, sí, sí. Las versiones del Memory, ¿no?
Sí, sí. Tuvimos oportunidad de hablar con Jean-Marie Scheller, que es una persona cultísima y bastante amable.
Y es un gran personaje. Sí. Él como personaje, no solo persona.
Sí. Y también el Custos, también interesante. Y me voy a esas marcas porque... lo que quizás las une a las tres en este sentido es que están como saliéndose una vez más de su caja, ¿no?
Uh-huh, de su zona de confort.
De zona de confort, siendo aún así independiente, que siempre aportan muchas cosas, pero están saliéndose como pensando una vez más fuera de su caja. Uh-huh. El caso de Frank Mueller, creo que vienen cosas interesantes con zafiro y con cerámica, que no eran tan común. En el caso de Louis Monet, pues esta parte también más colorida y el desarrollo de toda la herencia de autenticidad de cronógrafos de legítimos como tiene Louis Monet, la marca, uh-huh, en sí misma. Y la parte de Custos igual, ¿no? Ellos tenían una relojería muy deportiva, pues ahí un poco más show off, digamos, o con relojes con dimensiones grandes, y están haciendo ahora están inclinándose un poquito más al Sport Elegant,
uh-huh. Sabemos que también sí, que es, no era muy su onda, eran más bien relojes, ajá, como para allá,
exactamente,
para gente que anda en yates y muy extrovertidos, sí.
y bueno, sabemos que también el Sport Elegant es ahora un valor en alza, pero ellos también lo están haciendo desde su identidad de marca, desde su estilo,
es muy genuina,
y están trayendo unas piezas también muy interesantes con tamaños un poquito más pequeños, con un toque más si quieres clásico, digámoslo así, entonces interesante, ¿no?
Sí, está abriendo su espectro.
Está abriendo su espectro. Esas tres cosas son muy interesantes. Y luego, pues también el esfuerzo que hace Ramón por traer cosas nuevas, la verdad.
Ludovic
Baluar, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Un relojero que sigue trabajando
a la antigua,
sí, que hace menos de 20 relojes al año, quizás.
Decía Carlos, 12 relojes.
Sí, exacto.
O sea, trajeron tres piezas aquí, es la cuarta parte de su producción anual.
Que además, pues sus mecanismos son obviamente patentados por él mismo. Entonces, interesante, ¿no? Son gente que aporta mucho a la relojería.
Sí, es alta relojería de autor, ¿no?
Sí.
Pero con un guiño especial. Este, se me pasó el nombre del reloj, pero es el que tiene, es un hora saltante.
Upside Down, ¿no?
Upside Down, exacto. Sí. Que es un hora saltante y solamente la hora que es, la ves al derecho. Todas las demás, los índices están girados. 180 grados, o sea, wow.
Sí.
Sí. Es una forma completamente diferente de entender la relojería. Y pues como dice por ahí, que de hecho alguna marca por ahí lo usaba como eslogan, que para poder romper las reglas primero hay que dominarlas, ¿no? Y Ludovic Valvar es un gran ejemplo de eso, ¿no? Sí. Porque se ve que tiene una maestría en todo el dominio de la técnica relojera tradicional y se puede dar el lujo de hacer un hora saltante bien, bien loco.
Sí, y después por mencionar, digamos, algunos detalles más interesantes. Bueno, piezas potentes que yo creo que son piezas del año que hemos tenido la oportunidad de ver aquí, el nuevo Freak de Ulises Nardán, el
sí,
es
claro. Sam. Sí, sí, sí. Sí, Sam. Nos platicó hace un momento.
Es una pieza, Gerardo. Yo creo que es una a nivel tecnológico, bueno, no hay que descubrir ahora el Freak, ¿no? Pero no, bueno, siguen sí. Reinventándolo, es un reloj sí. Que tiene un potencial 20 años, ¿eh? Tecnológico impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora esos dos volantes inclinados con un diferencial. Es una cosa realmente espectacular,
loquísima.
¿No?
Sí, sí, sí.
Interesante también, ojo al trabajo que está haciendo Jacob & Co. Es una marca sí. Que está dialogando y entendiendo muy bien al público mexicano. Uh-huh. Está trayendo piezas muy interesantes, está haciendo piezas bespoke. Sabemos que no son relojes precisamente baratitos, ¿no?
Pero si tienes que preguntar.
Ajá.
Es porque no te alcanza. Pero sí. no podemos. Vaya, eso no quita que podamos disfrutarlos. Y justo ese es el chiste de eventos como este.
Así es.
Que te acercas, los ves, los puedes tocar.
Así es.
¿Sí?
Entonces está creciendo la marca. Están haciendo también ediciones especiales para México. Muy interesantes.
Fuera de lo común.
Fuera de lo común. Y otra marca también en este sentido que está, pues que es reciente en el mercado mexicano y que está entrando también con muy buen pie y con mucha fuerza es Parnell. O sea, piezas también súper complicadas.
Puros turbillones.
De puro turbillón. O el Spherion que le llaman ellos, que uh-huh. Es como el turbillón más
turbillón
más rápido.
Triaxial, ¿no?
Triaxial, esférico. Uh-huh. Y pues conocemos sus piezas que o bien traen un turbillón o a veces doble turbillón. Y que, bueno, digamos que a nivel comunicación, quizás muchos toman ya la referencia del Balón de Oro de fútbol.
Sí, que ahí está.
Que ahí está, se han asociado y han hecho una pieza especial para ello. Uh-huh. Y es una marca, pues diríamos, de coleccionismo, obviamente, también de ediciones limitadas, de producción muy limitada, y que en México también está encontrando terreno fértil.
Mira, eso es interesante porque es una marca que igual le va a hacer un puñado de relojes al año, ¿no?
Exacto, exacto. Este año no vino Mauricio, que es su CEO, pero ya también ha visitado México. Uh-huh. Y probablemente venga en octubre y hablaremos con él.
¿Sí? No, buenísimo, bien interesante esa marca. ¿Qué más te gustó por ahí? ¿Cuál dirías así de este? Yo sí lo usaría diario.
Sí, los viejos rockeros, ¿no? Nunca fallan. Zenith es claro. Nunca falla. Traen sus Chronomaster, estas
el
ediciones.
El Defy Extreme. A mí el Defy Extreme me volvió loco. ¿No? Pero sí. Bueno, si el Chronomaster nuevo sí, es un hitazo. Sí.
El Chronomaster también. Bueno, tienen una herencia espectacular, la verdad. Es una marca que tiene una herencia y un desarrollo en cronografía que.
Inigualable.
Que es inigualable, ¿no? Después también pues hay que reseñar Hublot, ¿no? Porque uh-huh. México a nivel mundial es uno de sus 10 mercados. Uh-huh. Y Hublot es pues, muy exitosa
¿sí?
En México.
Ya mencionábamos. Están haciendo cosas muy interesantes. Sí.
Trajeron su Square nuevo. Uh-huh. Y ya como mencionábamos antes.
¿Qué es el Spirit of Big Bang, ¿no?
Este es
otro.
Una nueva colección completamente cuadrada. Es una no exactamente una derivación, porque no tiene nada que ver con el tono. Pero sí, obviamente, tú identificas que es un Big Bang, ¿no? O
claro.
Sea, es el espíritu Big Bang, pero llevado a la caja cuadrada.
Totalmente cuadrado, sí, no solo rectangular. Okay,
así
ya,
es,
ya, ya.
Sí, es un reloj también muy Hublot, muy Hublot.
No, y los integrales de cerámica. Trajeron los Big Bang integral con brazalete de cerámica que están...
Sí, con sus colores nuevos, el verde,
el azul.
Como...
Sí, hay un azul celeste y había un azul índigo ayer precioso que ya no estaba hoy.
Sí.
Ya se lo llevó algún coleccionista que dijo, este es para mí.
Totalmente, sí, es una marca bastante exitosa, ¿no? Ya la conocemos y no falla. Y como decíamos al principio de la plática, anunciaron este acuerdo con la Selección Nacional de México, la Federación Mexicana de Fútbol, y veremos en el próximo CIAR un lanzamiento previo al Mundial de Qatar.
Ah, claro, sí nos platicó Carlos.
Exactamente.
Por supuesto, sí.
Sí, entonces
bueno.
Anunciaron el acuerdo y el reloj lo veremos justamente
para
el CIAR de octubre.
Sí. Buenísimo, ¿qué más? Pues yo me quedaría con... Pues me quedaría con ese saborcito familiar, ¿no? Que ese es lo que más he notado. que pues ahora sí que como nos pasó un poquito en Watches and Wonders, ¿no? El gusto de volverte a ver, o sea, encontrarte a los viejos amigos de medios y de marcas suizas y que andan por otros lados, y te los encuentras y te ves con mucho gusto, ¿no? Y pasó aquí y se sigue sintiendo en el Summer Experience como que mucha buena onda, mucho ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Wow. Y eso es parte del saborcito del evento, ¿no? Aparte de las megapiezas que podemos ver, ¿no?
Sí, hay megapiezas espectaculares. Hay relojería, pues, un poquito más, digamos, accesible, si quieres llamarlo así.
Sí.
Y luego, pues, estas piezas ya...
Exóticas.
Exóticas, porque el denominador común yo creo que sí es como de estas marcas más independientes es justamente ese atrevimiento para buscar...
Pues el del padrino de Jacob,
¿no?
El propio padrino, que solamente hacen 6.
Sí.
Y había uno aquí. Y lo tuvimos aquí en hace un momento. Entonces dices, wow, con eso.
O marcas también chiquitas, como puede ser la de Lerón, ¿no? La de nuestro amigo Loic.
Uh-huh. Que viene en un ratito. Ahorita el siguiente bloque tendremos
a
Loic.
Y es otra perspectiva también, ¿no? Es otra forma de hacer relojería. Él tiene también mucha experiencia en la industria.
Y en México.
Y tiene un valor enorme porque apenas, creo que el próximo año va a cumplir 10 años del lanzamiento de la marca, ¿no? O sea, es una firma completamente independiente, pues te diríamos que casi familiar, ¿no? En
claro.
Este aspecto. Y también entiende perfectamente el mercado y justamente él ha traído una de estas piezas que decíamos mexicana.
Pues lo veremos.
Con El Ángel y otra que hizo con un artista mexicano, él te lo podrá explicar, una edición limitada también de su Edonia Moon, pues justamente con otra estética, pues, muy peculiar, muy diferente a lo que predomina en el mercado.
Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias, Leslie. Pues ahora sí que yo sé que andamos todos corriendo. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio.
Nos escuchamos, un gusto. Y como
buenísimo.
Siempre, estamos aquí a la orden.
Regresamos en un momento con Loic Florentin, que nos va a platicar sobre Lerón.
Hora Local.
Y bueno, regresamos a este tercer bloque de su podcast favorito, Hora Local, por Tiempo de Relojes. Yo soy Carlos Matamoros y estoy ahora con Loic Florentin, fundador, creador de la marca Lerón.
Correcto.
Pero no empieza todo, o sea, toda la historia de Loic no empieza con Lerón, que ya va a cumplir 10 años, sino que tiene una larga historia en la relojería, tanto en Suiza como en México. O sea, además habla español perfectamente, entonces está todo dar. Incluso sabe alburear, cosa que no vamos a poner a prueba. No vamos a poner a prueba en este podcast, pero, o sea...
Hoy no.
Bien mexicano. O sea, bien mexicano. Habla español y español mexicano. ¿Qué tal, Loic? ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por recibirme, don Carlos.
No, hombre,
aquí,
la
estar
invitación.
Aquí contigo. Que bueno, ya 2 años que no te había visto con todo lo que había pasado. Qué bueno estar aquí de nuevo contigo.
Sí, ¿no? Y además vienes así como que muy bien armado. Traes
como
un...
siempre, ¿no?
Sí, bueno.
Hay que hacerlo.
Sí, este es Edonia doble turbillón, ¿no?
No, este se llama Orology, porque es el 45.
Ah, el Orology, claro.
Es 45 milímetros, sí.
Sí, es el grandotote. Un reloj con doble turbillón.
Sí.
Y es doble turbillón volante, si mal no alcanzo a ver.
Y adicionalmente...
Gran calendario.
No. ¿No? Ese es el de JMT, es el
GMT. Es que no alcanzo a ver. Ya estoy medio ruco, ya no veo bien. Sí, no, pero ya vi que es el GMT.
Sí.
Claro, es el la doble zona horaria.
Que es jumping y además es el retrógrado.
¡Wow! Doble zona horaria, retrógrado y doble turbillón.
Exactamente.
Ahí nada más.
Nada más.
45 milímetros, una caja tipo tonó o tonel, que es como un barrilito la forma. Y. Bueno, pues primero...
Eso. Esta es una de todas mis piezas a partir de lo que yo llamo de la colección Orology, que son las altas complicaciones, son piezas que yo hago en piezas únicas. Para mí es algo muy importante.
O sea, no hay otro igual a este.
No hay otro igual. Este tiene una parte interior todo en titanio, el resto es de oro rosa y ciertos colores que he puesto yo en la parte de la complicación. Te podré mostrar otras fotos. He hecho para clientes en carbono con colores flashy, lo he hecho en oro blanco, he cambiado. Tengo turbillones que son de doble turbillones volantes, como lo ves. Tengo el doble turbulente con puente. Tengo la zona horaria en jumping, tengo la zona horaria normal. Entonces ahí el cliente va haciendo su reloj y en menos de más o menos 6 a 8 meses ahí puede escoger.
¿Y cómo es posible que tú puedas ofrecer ese servicio? ¿Cómo funciona? Primero que nada, ¿qué onda con Lerón? ¿De dónde sale la idea? ¿Cuál es la filosofía? ¿Y cómo logras hacer esa personalización tan extrema.
Bueno, como tú lo sabes, yo llevo ya un poco más de 18 años en la relojería.
Sí, no, ya.
Nos conocemos hace ya varios años.
Unos cuantos.
Ya sacamos unas cuantas canas más blancas en los pelos, en el cabello. El hecho es que cuando yo trabajé para el grupo LVMH, trabajé para el grupo Richemont, para diferentes marcas también. Y lo más importante para mí, sinceramente, es cuando yo trabajaba para ellos, era cómo crear una marca que fuera 100% hecha en Suiza. Y cuando yo hablo 100% manufacturado en Suiza, es que hasta el brazalete, los tornillos, todo
es, que ese es un
realmente
punto.
Muy importante para mí.
Ese es un punto, porque para poder decir Swiss Made, hay reglas.
Totalmente.
Para que un reloj diga Swiss Made, no necesariamente tiene que estar 100% hecho en Suiza.
No.
Esa es la cosa. O sea, tiene que ser me parece que los componentes es un 51% del valor y que todo el ensamble... Y el ensamble del reloj, el encaje y la regulación se haga en Suiza. Pero sí, puedes tener componentes...
Es un poquito más complicado, pero es solamente la caja primero que todo. Y sobre todo lo que cambió es, y eso fue gracias a Hayek,
Senior, que eso está bueno.
Que él cambió y diciendo que no podían ser más 50, tenía que ser 60%.
Ah, entonces, 60, ok. Entonces me quedé con la regla anterior.
Entonces ya llevan unos cuantos años que es 60%, pero es realmente del valor... de lo que tengas en la caja.
Sí, sí, sí.
Si tú le agregas el brazalete, otras cosas, no cuenta. Y además tú puedes trabajar en la que parte sí es importante, es el movimiento. Tú puedes hacer, por ejemplo, bueno, tú no, pero hay marcas que pueden hacer.
Bueno, yo puedo, porque
también
no,
sí, también podrías, no, obviamente. Puede hacer un movimiento casi todo hecho en China, regresarlo a Suiza.
Y darle terminado en Suiza.
Más que eso, es el órgano regulador, tiene que ser suizo y hecho en Suiza. Y adicionalmente tienes que montarlo en Suiza. Entonces,
o sea, platinas y puentes pueden haber sido hechos
sí,
en Suiza.
Y unos cuantos engranajes que tengas adicionales, bariletes, cosas así, puedes hacerlo fuera. Y esa es la base, no significa que todo el mundo lo haga así.
No, pero no hay unas... bastantes marcas que hacen
lo hay, sí, pero después pasas a niveles más vas subiendo de calidad y de premium brands, ahí sí vas a ver que lo hacen menos y menos.
Claro, tiene lógica,
pero es verdad que es un cuando estás en empresas que a lo mejor están en bolsas, quieren guardar un poco más también el valor y más beneficio,
es que esa es la cosa, ¿no?
Yo sí, para mí lo más importante era que yo quería que si estás comprando un reloj con los valores que yo estaba poniendo en pie, nosotros empezamos en $14,000 masiva, obviamente yo quería que mi cliente esté 100% seguro que este producto
está
hecho de Suiza, y mira, hasta el zafiro está hecho en Suiza.
Que eso es una cosa bien interesante, porque es de los componentes que más se mandan a hacer fuera de Suiza, en China, en Asia en general.
China,
¿no?
Corea, etcétera, hay muchos lugares.
Sí, porque es complicada la producción del zafiro.
Y caro.
Y sí, complejo y caro, por supuesto.
Totalmente. Entonces, sí, eso es importante. Nosotros seguimos el hecho de que el Logón significa el Ródano, es el río que pasa desde de Ginebra por el Lac Léman, sigue. Y nosotros empezamos a definir por qué agarramos ese nombre, por muchas cosas, el homenaje a la relojería ginebrina de los hace 300 años. Que en ese momento los joyeros ginebrinos eran los mejores joyeros de Europa. Ellos eran que hacían
los orfebres.
Los orfebres. Y cuando viene Calvin, el protestante Calvin, él prohibió, no, todo lo que era ostentatorio ya no se podía hacer. Entonces se quedaron un poco sin trabajo. Y ellos empezaron a hablar con los relojeros que estaban en la Vallée de Joux, en otros lugares, y ellos empezaron a
aprender buscar, los oficios, ¿no?
Sí, pero ellos hacían la caja, y entonces traían el relojero que le trae el movimiento, el otro que le hace la aguja, y ellos hacían todo el reloj final, que es un poco lo que yo hago. Yo estoy en Ginebra y trabajo con los mejores artesanos que están en todo el lado.
Que es una forma muy suiza, porque es la forma natural en la que se desarrolló la relojería en Suiza.
Totalmente.
Entonces, eso es totalmente tradicional. Porque el concepto de una manufactura integrada verticalmente es muy moderno.
Sí, es muy moderno.
Es muy moderno, o sea, digo, moderno de hace unos 20, 30 años. Pero en realidad, pues esa forma de trabajar con distintos proveedores, pues es muy normal, muy natural en la forma de hacer las cosas.
Es muy natural, pero sobre todo a mí lo que no me convenía a mí como persona es que las grandes marcas trabajan también con artesanos, pero
claro,
no los promueven.
No. No, y muchas veces compran el taller de artesanos y
además,
lo tienen.
Pero esa es la segunda parte, pero tú puedes tener una gran marca y va a trabajar con ese artesano para eso.
No, y de hecho firman confidencialidad, nadie puede decir. Exacto.
Y nosotros quisimos ser al revés. El Ródano es un río, es el agua, para mí es la transparencia y es muy a lo mejor poético o filosófico lo que quiero decir, pero es importante de que todos mis clientes sepan quiénes son mis proveedores, con quién claro. trabajo, y cuando tú compras mi reloj vas a saber quién hizo la caja, quién hizo el reloj, quién hizo el movimiento, y eso es súper importante. Y los pongo en el piedestal. ¿Sabes? El otro día hicimos una pieza de 888 baguettes, que hicimos la pieza Destiny. Primera cosa que hice era decir quién era mi engastador, que se llama ArtSetting, para ponerlo adelante. Y eso es para mí súper importante, la transparencia, claro. la trazabilidad, de dónde viene. Y somos la primera marca relojera suiza en tener esa certificación.
Mira.
Entonces tenemos una empresa que viene, certifica, va a ver todos nuestros proveedores, vio las certificaciones que tienen, ven todos los productos que hacen para Logón, y nosotros después lo tenemos en nuestra página web directamente de ellos.
Claro, diciendo, puedes consultar qué viene de dónde, ¿no?
Y por eso estoy tan confiado de que yo pasé de una garantía de 2 a 10 años también, y eso es muy
garantía importante. De 10 años.
Totalmente, sí.
¡Wow!
Sí.
¡Wow!
Entonces, todo eso hemos trabajado. Vamos a, como tú lo dijiste, en enero vamos a tener 10 años y vamos a dar 10 años de garantía. Entonces, eso sí es...
Ah, mira, qué bonita simetría. Está sí. bueno eso. Está
y
bueno
llevamos eso. 2 años que lo
aquí
estamos
aquí lo escucharon primero, ¿eh? Sí. No, qué bien, ¿eh?
Sí.
Qué bien. Y ahora, ¿qué onda con la otra pieza? Bueno, estuvimos hace un par de días
sí.
en el evento donde presentaste una pieza que hiciste con un artista mexicano. A ver, cuéntanos de esa colaboración, cómo salió.
Yo llevo muchos años tratando de ver que para mí la relojería es como una obra de arte, y quería realmente empujar ese límite de la obra de arte con un artista. Yo, habiendo vivido también en México, en Latinoamérica, tengo un aprecio al arte y aprecio a la cultura mexicana, y cuando se dio esa posibilidad de trabajar con este artista que se llama Marcos Cojab, que tiene la galería Alquimia MC en Masaryk, él le gustó muchísimo mi reloj, que es el reloj Moon, que es el reloj que tiene la luna, la fase lunar, y que es como en toda la carátula. Y empezamos a hablar qué podíamos hacer juntos. Él decía que su arte es un arte que solo no lo podía llevar él encima de él. Él es un coleccionista de relojes, tiene varios relojes, su papá también. Y en ese momento empezamos a hablar de cuáles eran las posibilidades. Y él, como artista, tiene muchas demandas, que es lo que él quería y no quería quitar. Y bueno, yo jugué también el juego para darme, para sobrepasar los retos que yo tenía que hacer.
Pero que luego no está tan fácil, ¿no?
No está tan fácil. Es verdad que a veces él no se dio cuenta, pero lo hemos pasado bien, porque de pasar una caja de carbono, que fue mi primer reloj con caja de carbono, de hacer un sistema transparente de la luna, donde pasa por debajo de la luna, son cristales súper finos, entonces tuvimos 2 meses de ingeniería para estar seguros que ese zafiro no vaya a romper con el peso o con un golpe. Pero bueno, y la otra cosa, él nos pidió, él es famoso por sus calacas también, y él quería hacer absolutamente que la calaca estuviera en la luna, pero como que estuviera pasando todo el tiempo en rotación, que estuviera en movimiento. Otra complejidad para nosotros de trabajarlo. Pero es verdad que el resultado, estoy muy contento. Como lo sabes, estuvimos juntos presentando el reloj
sí.
a la prensa y después a unos ciertos clientes, y lo que estoy súper contento es que ya están todas vendidas.
Ya se fueron todos. Ya, ¿cuántas piezas eran?
Entonces hicieron 7 piezas para la venta, 3 lo que se llama un author proof, que son para el artista, y una que vamos a hacer adicional, que va a ir a la subasta de UNICEF en Capri, en Italia, el 30 de julio. Entonces estamos muy contentos.
11 relojes
totales.
En total.
Sí.
¡Wow! No, y pues sobre todo ese tema, que salvo el de la subasta, ya se vendieron todos.
Exactamente.
Y pues qué bueno, el de la subasta. Eso habla bien de las posibilidades que tiene para recaudar fondos importantes.
Totalmente,
para UNICEF,
sí,
¿no?
Sí. No, eso habla muchísimo. Y lo más lo más importante para mí es ver que los resultados, el feedback en Instagram, ya tenemos, creo que hoy, 5 personas que nos han pedido a ver si podían tener piezas, pero ya están todos sold out. Entonces, para mí
es un buen problema.
Es muy buen problema, y sobre todo para una marca jóvenes como nosotros. Nos han preguntado si la podíamos vender en Estados Unidos. Es verdad que no hemos comunicado en la página diciendo sold out, sorry, porque no me parece que sea muy elegante. Esa es pues mi manera de verlo. Pero
bueno, además está bien que sigan preguntando.
Que sigan preguntando. Pero sí, muy contento. Esta colaboración fue realmente muy buena, y creo que van a haber otras en el futuro. Entonces,
seguro.
Y bueno, y después la segunda...
Traes un juguete ahí especial para México.
Hicimos llevo mucho tiempo tratando de ver cómo crear una pieza para México. Y hay un símbolo que me gusta, que personalmente me gusta mucho a nivel de la parte, vamos a decir, del diseño, lo que significa, de dónde está, que es el ángel de la independencia.
Además, viviste mucho tiempo aquí en la Ciudad de México.
Bueno, pasé muchísimo tiempo en la ciudad, pero no viví. Yo viví en Monterrey.
Ah, en Monterrey, sí. Ok. Pero sí, está...
Pero en México creo que durante 8 años estuve mínimo una semana por mes aquí durante... Sí.
O sea, sí, conoces la ciudad.
Conozco bastante, sí. Y es verdad que el ángel para mí tiene un significado muy importante y obviamente para la cultura mexicana. Y quería ver cómo podía integrarlo en un reloj. Obviamente hay un proceso bastante largo para poder tener los approvals.
Poder utilizarlo como el símbolo. Como
símbolo, hay que trabajar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, etcétera. Todo eso fue todo un trabajo de varios meses y estoy súper contento porque yo quería ponerlo y dibujarlo como si fuera un dibujo a la mano. Y eso fue lo que yo quería guardar.
Sí, esa un parte trazo artista, de silueta, digamos.
Un trazo de silueta en un solo...
En un trazo.
Solo, en un trazo, sí.
Okay,
y eso era súper... divertido de hacer y cuando uno lo ve en el reloj es verdad que se ve súper fluido, ¿no?
Sí, es un solo trazo, pero se ve artístico.
Entonces presentamos ayer el reloj en una caja de 41 milímetros, que es una...
Que ahí lo traes.
Que es la nueva caja y en titanio, obviamente, para poder hacerlo
muy liviano, super, muy con liviano. Acabado DLC, ¿no?
Con un acabado
DLC. Y además tienes satinados y pulidos, ¿no?
Siempre, una combinación. Eso sí es algo que siempre tratamos de hacer todo el tiempo.
¿Y la plaquita de oro de Lerrón? ¿Dónde está el nombre de la marca?
Eso es, sí, eso es típico de nosotros. Sí. En la mayoría de nuestros productos va a ser la placa.
Sí, no solo impreso en la carátula, sino una plaquita.
Es una plaquita, sí. Es todos esos detalles que tenemos, tratamos de tener en el producto. Y obviamente llevaba durante toda esta crisis sanitaria, tuve tiempo para pensar y una de las cosas que quería realmente conseguir era el nuevo sistema de intercambio de brazalete, que es realmente súper simple, ¿no? Esto es el Easy Change de Logón, patentado por nosotros.
Sí, además, de verdad, súper fácil.
Realmente súper fácil. Tú lo has probado ya a ver varias veces. Viene con dos straps, uno que es de caucho como este, que es verde, y viene otro con un strap de cocodrilo con rubber, sí, con caucho por encima.
Entonces, en color negro.
Negro. Entonces, realmente tienes un producto que puede pasar una noche estás en smoking, una noche o en el día estás en la piscina, puedes totalmente utilizar el de caucho en ese momento. Entonces, si lo presentamos ayer, 7 piezas en titanio, y una pieza en oro, que es pieza única para el cliente que quiera tener esa pieza.
¿Y también ya sold out o más o menos?
No, todavía no. Eso sí quedan algunos, no muchos, pero sí ya están en este momento los clientes, sobre todo peleándose por los números.
Sí, y ese es el tema con los...
Es el tema, entonces yo quiero el 1, si no lo tienes
el 1, quiero el 7. No, pero es que ya se vendió el 7, no, pero no quiero yo. Pero
entonces
yo...
ahí estamos. Entonces no está 100% sold out, pero está empezando. Si la quiere gente, tiene que llamar rápidamente a nuestros joyeros aquí en la República Mexicana. Sí.
Buenísimo. Oye... Pues muchísimas gracias, Loic. Gracias por traernos esta pieza. Sí. Gracias por platicarnos sobre tu marca. Y la verdad, mucho éxito. Además, digo, éxito has tenido porque ya vas para 10 años. Ya pasar de los 3 años en esta industria ya es un logro. Y hay marcas que han pasado y no les ha sido fácil. Pero qué bueno que continúas acá y que sigues haciendo piezas para México. Y pues... por cómo hablas, obviamente conoces bien México y eso está buenísimo. Y pues muchísimas gracias por tu visita aquí a Hora Local por Tiempo de Relojes. Y pues nos vemos en la próxima, ¿no?
Nos vemos en la próxima.
Vienes en octubre, supongo.
Ya está definido, ya estoy...
Eso.
Ya estamos.
Pues en octubre próximo tienes invitación ya abierta muchísimas para gracias. Venir acá al podcast.
Entonces tengo que empezar a inventar algo para...
Invéntate algo, porque si no, ¿de qué vas a platicar?
Muchas cosas, no te preocupes.
Ah, bueno, invéntate algún buen tema, eso sí, por supuesto. Pues bueno, este fue el segundo episodio del CR Summer Experience 2022. Yo soy Carlos Matamoros, pues agradecemos a todos nuestros invitados de hoy, que estuvo Leslie, estuvo Gerardo Romano, Leslie López, Gerardo Romano, Loic Florentin, y pues no me queda más que despedir y que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter estamos como @hora-local, en Facebook como Hora Local MX y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde pronto veremos unboxings y varias varios videos específicamente sobre muchos de los modelos que vimos aquí en el CR Summer Experience. Me despido, nos escuchamos a la próxima.
Muchas gracias. Time to
get it together. Esto fue Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Voz en off Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.